Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial, el dato oficial en España. 2.760.000. Una tasa de parados que es especialmente preocupante si hablamos de los jóvenes, donde roza el 30%. Somos líderes históricos ya en la Unión Europea. El segundo dato que impresiona, si lo lees después de esos casi 3 millones de parados, es el de las vacantes de puestos de trabajo, trabajos disponibles en España, que en junio marcaron un nuevo récord. 150.000 puestos sin cubrir. Ojo, que si rascas seguro que te salen más, ¿eh? Empleos para los que no hay trabajadores. Trabajos en los que nadie quiere estar. La mayoría, el 90% de estos, pertenecerían al sector servicios, hostelería, transporte y el campo. Ojo, hay más oficios. ¿Cómo se explica esto? José es propietario del restaurante El Velero, en la zona costera de Málaga. No encuentra gente, no hay camareros.
Si conseguimos encontrar a gente para trabajar, porque nadie quiere trabajar en la hostelería. Nadie quiere trabajar en la hostelería. La hostelería, no sé qué es lo que pasa este año, dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros, y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que hemos clavado, pero nadie quiere trabajar en la hostelería. ¿Con qué contratar? Pues contrataremos lo que necesitamos todos los años para cubrir, entre 4 y 5 personas.
De los casi 150.000 empleos sin cubrir, la mayoría pertenecen a la hostelería. Ojo, 150.000 oficialmente, seguro que son más. En el campo, la agricultura, la ganadería, la pesca, tampoco se escapan del problema. Recuerdo mi conversación con José Montans en el puerto de Vigo. Él es patrón de barco, se tira temporadas de hasta 3 meses en la mar. Él empezó muy joven.
Sí, empecé a la mar el 2 de mayo de 1989. Llevo 30 y pico de años, 33 años en este trabajo.
¿Y por qué te dio por esto?
Pues por falta de dinero cuando era joven. Donde más se ganaba era andando a la mar o emigrar, claro.
Como cuenta José, cuando era joven la mar suponía una oportunidad económica, una forma de ganar dinero de manera sencilla, sin tener que emigrar. Ahora la cosa ha cambiado. Prácticamente todos sus trabajadores son extranjeros. Los gallegos no quieren ser pescadores.
Muy pocos. Porque, bueno, por las condiciones de trabajo y no sé. Este también es un trabajo que requiere bastante esfuerzo. Aquí sabes que sales en la mar, pescas bien, cuanto más pescas, más ganas.
Trabajas a destajo.
Ay, eso sí. Ahora fija, para comer y para dormir no hay, ¿eh?
¿Qué es lo que sucede? Pues muchos señalan la sobrecualificación. Muchas personas que se encuentran en paro dicen estar demasiado preparadas para estos trabajos. Esto al menos sobre el papel. Amparo Agustí se quedó en paro con más de 50 años. Lleva 2 años buscando trabajo y no lo encuentran.
Yo creo que el foco lo tienen en el miedo a tener que pagar a una persona. Es decir, yo me presenté hace poquito a una entrevista de trabajo donde me decían, es que estás sobrecualificada y te tengo que pagar más de los 30.000. La oferta eran 30.000 anuales. Y yo le dije, digo, ¿tú crees que si yo pensara que por 30.000 no puedo desarrollar el puesto de trabajo que tú me has pedido me hubiera presentado? No estamos hablando con niños.
Ella asegura que solo quiere trabajar, vive con 468 euros al mes. Dice que cualquier oferta sería buena para ella y no pierde la esperanza.
Yo tengo una hija que no me la merezco. De buena, de decir, mamá, venga, tira para adelante. Siempre y sobre todo dices, bueno, pues venga, saldremos adelante. A pesar de todo, saldremos adelante. Encontraré trabajo y volveré a dignificar mi vida.
Rocío pasa por una situación similar, es mucho más joven. Fíjate todo en lo que se ha formado.
Pues mira, empecé, bueno, la ESO, lo típico, luego me saqué bachillerato de artes escénicas y música, que ahora le han hecho ahí un poco de cambio. Después me saqué con un programa de garantía juvenil, una FP1 de grabadora de datos. Tiempo después me saqué una FP3 de desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos y ahí empecé con el diseño.
Rocío pertenece a ese grupo de parados jóvenes, el que llega casi al 30%, en el que somos líderes europeas. Lo suyo es el marketing digital, pero tampoco encuentra un empleo estable. Dice que todo es temporal, precario. Casi todos sus amigos dicen estar igual.
El encontrar un trabajo estable es súper difícil porque, o sea, yo me he formado tanto porque en las ofertas de empleo te piden que hagas el pino con la nariz. Cosas que no tienen nada que ver con tu sector. Porque a mí me han llegado a pedir diseño web y en realidad no tiene nada que ver, ¿vale? Nada.
En los próximos minutos vamos a poner el foco en este tema, el dilema del empleo, esos datos contradictorios. ¿Cómo puede haber tantos puestos de trabajo sin cubrir en un país con récord de paro? ¿Qué está pasando? Estamos en una granja. Una granja de ovejas en Navalcarnero, a la salida de Madrid, una media hora. Allí trabajan José Pedro y Marimar.
Las metemos en unas casetitas que están un día con ellas para, porque hay algunas veces que paren dos, entonces se conoce la madre al hijo y ya por el olor se huele. Mira cómo está aquella con el suyo. ¿No ves? Allí tumbada. Aquella es el suyo.
Marimar cuenta que crían ovejas para dar leche, también corderos lechales para distribuir carne. Antes también eran carniceros, hacían ellos todo, el proceso entero, pero tuvieron que dejarlo.
Maman de las madres hasta que los llevamos al matadero. O sea, aquí estarán un mes o así, hasta que pesan de lechal 6 kilos, 6 o 7 kilos con cabeza y asadura, y los llevamos al matadero de Leganés, porque en su día fuimos carniceros. Lo dejamos por falta de personal.
Todo por falta de personal, y es que la gente ya no quiere dedicarse al campo. Es prácticamente imposible conseguir ciudadanos españoles que quieran meterse a trabajar en una granja. Ellos tienen dos empleados de Guinea Conakry. Sus hijas también les echan a veces una mano.
Pero mis hijas, seguramente ninguna de las dos se dedica a esto. Las dos han estudiado y no creo que se dediquen a esto. Aunque nos ayudan, las dos, pero no creo que se dediquen a esto porque esto es muy sacrificado. Y no está bien pagado ni valorado.
José Pedro es quien heredó la granja, el oficio del padre. Ya ha perdido la cuenta de todos los años que lleva buscando gente para trabajar que no encuentra.
Yo creo que la principal razón es por el número de horas que se echan, que hay que estar en el trabajo. Empiezas por la mañana, llegas por la mañana y no sabes a qué hora te vas a ir, ningún día. Si tienes un percance, una avería, si paren las ovejas, si tienes 50 historias para no saber a qué hora te puedes ir.
Hay quien le dice que haga una oferta mejor, que pague más para conseguir gente, pero la realidad es que los márgenes son cada vez más estrechos. Todo sube, el pienso, la luz, los impuestos, los sueldos. A ellos no les pagan más, ni por la carne ni por la leche. Así es imposible, claro.
Pues te voy a decir la verdad, que no me da pena. Ojalá cerráramos todos. Tenemos que cerrar todos, que no quedara nada, que no quedara nadie. A ver qué pasaba. Eso es lo que creo, de verdad.
Casi 150.000 empleos sin cubrir oficialmente, vacantes que pertenecen en su inmensa mayoría al sector servicios. Mira, a la cabeza de este problema se encuentra la hostelería. Pero cuando digo hostelería no me refiero ni a grandes locales, ni a grandes empresas, que también, ni a cadenas hoteleras, que por supuesto. Mira, José es propietario de un bar, un restaurante en Monesterio, en Badajoz. Si coges la Ruta de la Plata, el último pueblo antes de salir de Extremadura y entrar en Andalucía, ahí está Monesterio. Su local, su casa, se llama Mallorca. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué pasa?
¿Cuánto tiempo lleváis con Mallorca abierta?
Llevamos ya 40 años.
¿40 años?
Sí, 40 años.
Joder.
40 años. Empezó mi tío, y a raíz de ahí yo, y ahora pues intentamos meter a mi hijo también.
Eso te iba a decir, tu hijo, tus hijas, ahora eso es un negocio familiar, siempre lo fue, pero ahora mucho más. ¿Cómo es el problema del personal en la hostelería? ¿Camareros, cocineros? ¿Cómo es? Cuéntame.
Yo llevo un año de locos, pero un año de locos. No encuentro a nadie que quiera trabajar y de fresco, trabajo estable, sin problemas, con horarios bastante razonables, que no es la hostelería de antiguamente, que se echaban tantísimas horas, que nada, y no encuentro nada, la gente que quiera trabajar, no sé qué pasa, la verdad, y este año llevo un verano de locos. Al final mis hijos han tenido que tirar con el padre, porque ellos están estudiando, y al verme tan agobiado que no encontraba a nadie, pues, papá, no te preocupes, nosotros trabajamos, y ellos están echándome una mano.
Pues menos mal. ¿Por qué? O sea, es muy fácil preguntarlo y muy difícil responder, ¿eh? ¿Por qué ocurre esto en un país como España y, si me apuran más todavía, en una región como Extremadura o casi casi Andalucía, donde se baten todos los récords?
Yo la achaco a tantas escuelas, talleres, tanta gente que quieren aprender, un dinero que yo creo que que no se forma como se debe de formar, y se acomodan a los 450, a los 500 euros, a los 700 euros que le dan de eso, y ya no quieren trabajar. Eso es lo que la achaco yo. Aquí, por ejemplo, en Monasterio, pues tenemos unas escuelas taller que sí, que cogen a 40 o 50 personas, las forman, fontanería, de albañilería, pero ahí aparecen gente que no van a trabajar después de esa formación. Después se acomodan a cobrar su parito y su eso y no quieren trabajar. Eso es lo que pasa.
Buscar trabajadores españoles, eso ya misión imposible, pero vamos, ya no vamos, mira, no vamos a discriminar por eso, faltaría más, pero españoles imposible.
Yo recuerdo que he viajado bastante, he ido a Madrid bastantes veces, y yo siempre en la hostelería de Madrid siempre había, te sirven sudamericanos, la mayor parte de la hostelería de Madrid es sudamericana. Y yo ya digo, esto es increíble, que yo voy a tener que llegar también aquí en Extremadura con la gente que hay parada y que no encuentre nada, y al final estoy metiendo, he metido hasta hace dos meses a una chavala de Nicaragua. Bueno, la estoy formando, y esta chavala pues va poquito a poco, no va al ritmo que tiene que llegar, pero bueno, tiene ilusión por trabajar, que eso es lo importante.
Claro que sí. ¿Cuál es el perfil que buscas?
Persona, me da igual la edad, si es que tampoco hace falta 20 años, 40, 50, que sea trabajador, que quiera trabajar, que sea atento para la hostelería, con eso te sobra, tampoco hace falta tanto.
¿Esto es generalizado? Lo digo porque en este caso en Mallorca, en esa carretera, la calle principal de Monasterio, ya me lo estás contando, pero en toda la comarca, cuando uno viaja hacia Mérida, cuando vas a Sevilla, en la Costa del Sol, que también conoces, ¿esto es generalizado?
Yo creo que sí. La gente no quiere trabajar. En hostelería no quiere trabajar. Yo no sé por qué. Tienen sus sueldos que están bien. Es que están bien los sueldos de hoy en día también de la hostelería. Que no la hostelería de hace 30 años. Es complicadísimo. Desde la verdad que yo llevo un verano desesperado. Bueno, para decirte que la terraza, que normalmente tenemos 40 mesas, hemos tenido que reducir mesas porque no encuentro a nadie. Encuentro a chavalitos jovencitos para dos meses, pero si es que dos meses, por lo menos hay algunos que quieren trabajar, pero es que no da tiempo a formarlos, claro, y atender a este público, que tenemos tanta afluencia de público.
¿Cuál es la solución?
Pues no lo sé. No lo sé, la verdad. Llevo un año desesperado. Nunca en 40 años que llevo trabajando, nunca me se ha dado la situación esta. Nunca. Este año ha sido desastroso para encontrar personal.
El problema está, ya lo decía mi padre, que también era de la hostelería, claro, que al final el dueño, la familia, lo que hacéis es abarcar por tres, sobre todo el propietario, el autónomo. Y eso que en teoría dice, jo, qué sacrificio, esos sueldos que se ahorra, en el fondo eso es un matahombres, no hay quien aguante ese ritmo, José.
Exactamente. Si es, a ver, yo llevo ya 40 años trabajando, y yo no tengo necesidad de trabajar, pero visto cómo está la cosa, trabajo como un mulo y mis hijos se están tragando un marrón este verano de 3 al cuarto, o sea que, porque no encuentro gente a trabajar.
El problema es muy profundo, ¿eh? No es tanto de mercado laboral, no, el problema es muy profundo y me temo que es un problema mucho más de mentalidad y de educación de lo que parece. José, propietario de ese restaurante, ese bar fundamental para tantos viajeros como yo en Monasterio, en Badajoz. Gracias y suerte.
Muy bien, gracias, Ángel.
Buenas noches.
Buenas noches.
Te recuerdo los dos datos más que contradictorios. En España hay casi 3 millones de parados, oficialmente, y somos récord en puestos de trabajo disponibles, vacantes, puestos de trabajo para los que no se encuentran trabajadores. Oficialmente 150.000, seguro que son muchos más. Carlos se quedó sin empleo hace año y medio.
Yo llevo buscando empleo desde hace año y medio. Yo estuve trabajando durante muchísimos años en una empresa, la empresa Fenaiz con ERE, y bueno, me vi en la calle, sucedió lo que es el coronavirus, posteriormente intenté trabajar en otra empresa, que también hubo una compra a otra empresa extranjera, y también acabé en la calle, y llevo buscando trabajo durante año y medio, y realmente no lo encuentro, pues no sé muy bien si es por la edad, por la sobrecualificación, o cuál es el motivo real, ¿no?
Estaría dispuesto a cobrar mucho menos que antes de quedarse sin trabajo, aunque es senior, se ofrece en un puesto de junior, pero ni con esas. El gran problema en su caso, dice, la sobrecualificación.
Realmente yo entiendo que es mucho mejor tener a alguien que tenga una cualificación mucho mayor si realmente le estás pagando como alguien que tiene una cualificación menor, ¿no? No está exigiendo más, simplemente está exigiendo trabajar o está demandando trabajar. Pero bueno, el caso es esto es lo que me encuentro diariamente.
Su sector, el sector de Carlos, es el financiero y las vacantes, según dice, están en otros sectores.
La hostelería no me la he planteado nunca. Nunca lo he hecho, ¿no? Si me saliese algo, pues desde luego pues sí me lo podría llegar a plantear, pero es algo que está totalmente distinto. Yo me he dedicado al área financiera y a mercados financieros. No lo he hecho nunca, ¿no? Quizás a lo mejor me he orientado un poco más, no solo a lo que hacía, sino a lo mejor a otros departamentos financieros de cualquier otra empresa, ¿no? Y la hostelería, pues indudablemente, pues sí, sí me lo podría plantear.
¿Por qué hay tantas vacantes que no se cubren? Servicios, en el campo, sobre todo teniendo en cuenta la tasa de paro juvenil o de larga duración que existe en España. ¿Cómo puede solucionarse esto? Jesús Vega es experto en recursos humanos, ha trabajado buena parte de su carrera en Inditex. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien, ¿y tú?
Gracias por atendernos. Yo recién llego de vacaciones, así que muy mal. Claro, y es que te diga, puedo mentir, pero vamos, sería por mi parte un ejercicio.
Piensa que cada vez queda menos para las siguientes vacaciones,
sí.
Hay que desanimarse.
Visto así. Oye, Jesús, nos ponemos serios. A mí me parece un problemón, más allá del económico, como nos contaba el amigo José desde un bar en Monesterio, o más allá de cada caso individual, que seguro que es un drama en muchos de ellos, es un problema sociológico y económico de primerísima magnitud. ¿Por qué? ¿Qué estaría pasando? ¿Cómo me lo resumes, Jesús?
Bueno, a ver, el mundo laboral es muy extenso y variado. No es lo mismo el problema de los camareros que estábamos hablando antes, el problema de los camioneros o el problema de los programadores en lenguajes de inteligencia artificial. Son dinámicas completamente diferentes y en general yo creo que lamentablemente en España tenemos un problema de modelo productivo. Es decir, seguimos con una dependencia muy importante con el mundo del turismo, con el mundo de los servicios, con el mundo de la construcción, y al final no estamos sabiendo desarrollar otro tipo de modelos que generen muchos más puestos de trabajo y, lo que es más importante, que esos puestos de trabajo sean muy bien pagados, como han hecho en Singapur, como han hecho en Corea del Sur, como han hecho en muchos países. Nosotros seguimos anclados en un pasado que no nos hace desarrollar nuevos modelos y que, además, si miramos un poquito más lejos, no olvidemos que España era una potencia industrial y ahora no lo somos. Es decir, hemos destruido un sector muy importante como era la industria y no hemos sido capaces de generar otros que generan no solo mucho trabajo, sino además muchos recursos que serían muy buenos para la gente.
Es que, Jesús, atendiendo tu discurso, hemos destruido la industria, vamos a destruir el sector primario y en el sector servicios muchos no ganan más, no invierten más o no contratan más porque sencillamente no pueden dar ese servicio. ¿Esto es un callejón sin salida?
No, nunca hay callejones sin salida. Si hay callejones sin salida, siempre podemos saltarlos, entrenarnos para saltarlos. No, yo creo que, en primer lugar, yo creo que tenemos que pensar en ese modelo productivo. Yo siempre digo una cosa, que a la hora de hablar de empleo, a la hora de que el Estado, los poderes públicos ayuden a las empresas, que son las que generan empleo, que ayuden a los autónomos, que son los que sufren en sus carnes casi todos estos problemas, yo siempre pregunto una cosa, es ¿cuántos puestos de trabajo han creado entre todos los políticos de este país? Entre todos, sea, ya no los diputados, los de gobierno.
También.
Pocos han creado, entre todos los del gobierno, pero los del gobierno, los diputados, las diputaciones, las cortes de las distintas autonomías, entre todos ellos, ¿cuántos puestos de trabajo han creado? Llegaremos a la conclusión de que estamos dependiendo de gente que realmente no conoce este problema en profundidad. Y luego, si me permites, yo creo que hay un problema de cultura que lamentablemente vamos hacia peor. Es decir, todo en la vida, en la economía fundamentalmente, pero luego también todo en la vida depende de los incentivos que tenemos para hacer las cosas y de las necesidades que tenemos para cubrir. Esto es, tenemos una economía cada vez más desincentivadora.
Ya.
Es decir, hablábamos de los camareros. Un camarero gana 1.100, 1.200 con un poco de suerte. Aquí el que más o el que menos, pues tiene una subvención, tiene una paga, tiene un no sé qué, y se lleva a casa 450. Entonces, ¿para qué voy a trabajar yo de camarero los fines de semana, recogiendo a las 2 de la noche, levantándome a las 7 de la mañana, si me quedo en casa y poco más o menos gano lo mismo?
Claro, lo que estás diciendo es, permíteme la expresión, y lo comparto absolutamente, políticamente incorrecto, pero es así, es lo que muchos llaman la paguita. Lo que nos enseñaron nuestros padres, que debemos andar por ahí, Jesús, pero lo que vimos en casa nosotros, ese espíritu de sacrificio, esa ilusión por el trabajo, ¿lo estamos perdiendo como sociedad?
Por eso, yo antes decía que todo depende de los incentivos, que no los tenemos. O sea, es que, primero, si hablamos de los jóvenes, estábamos hablando de gente que tiene el doble de paro que en el resto de la Unión Europea y que, sin embargo, no optan a trabajar de camareros. ¿Por qué? Porque no tienen ese incentivo. Pero también, yo antes decía las necesidades. Nuestros padres tenían la necesidad de trabajar. ¿Por qué? Porque si no, se morían de hambre.
Claro.
Y no solo se morían de hambre, sino que nos moríamos de hambre nosotros. ¿Qué sucede ahora? Pues que, lamentablemente, los chicos jóvenes cada vez se van más tarde de casa, son más dependientes de sus padres, no tienen una familia a la que alimentar y, además, cuando finalmente se independizan, pues se van a compartir una habitación con 6 personas más y sus necesidades son mucho menores. Entonces, ¿cuál es el incentivo que tienen estos chicos para trabajar de camareros o para trabajar de camioneros o para trabajar en puestos que son muy incómodos? Tienen que tener la necesidad y tienen que tener el incentivo. Hay que hacer desaparecer las políticas desincentivadoras y hay que motivar las políticas incentivadoras para que trabajen.
Eso, cuando nos referimos a determinados sectores como el campo, la hostelería, servicios, los camioneros. Pero yo tengo algún buen amigo de industria súper tecnológica de primerísimo nivel, tampoco encuentra informáticos ni matemáticos.
Claro, ese es el otro
gran,
lado.
La gran paradoja, claro.
Claro, por eso yo decía antes que hay el mercado laboral es extremadamente complejo y no se puede tratar de la misma forma. Entonces, ¿cuál es el problema que hay aquí? El problema es un desajuste entre la ley de la oferta y de la demanda. Es decir, de nuevo, como país, no estamos sabiendo generar una cantidad de gente que trabaje en estos puestos de tecnología y que le proporcionarían muchísimo valor a España como país. Yo siempre digo a mis amigos, supongo que me odian, entre otras razones, por eso, que al mismo tiempo que tenemos en la televisión pública concursos como el Grand Prix, que me parece muy bien, me parece fatal, porque yo no sé por qué en la televisión pública tenemos que tener programas de entretenimiento, o sea, no me entra en la cabeza, no estamos informando a la gente dónde están las bolsas de empleo.
Ya.
No estamos diciendo a los chicos, mira, es que si tú aprendes a programar en este lenguaje concreto de programación de inteligencia artificial, en 4 o 5 meses, una vez que ya puedas programar en este lenguaje, vas a ganar 30.000 euros. ¿Lo estamos diciendo desde la televisión pública? estamos formando a nuestra gente. En vez de darles 450 euros para jugar a los videojuegos, ¿por qué no les regalamos un curso de programación?
Sí, por ejemplo. Y una última cuestión, por tu experiencia en gran multinacional, ¿esto pasa en otros países de nuestro entorno similares a nosotros, en la Unión Europea?
Sí, en el ámbito tecnológico está pasando en todo el mundo. Lo que pasa es que, de nuevo, hay países que son conscientes del problema y que están generando muchísima formación para que la gente se forme en los sitios que son necesarios, no en carreras que yo creo que está muy bien estudiarlas, pero que sinceramente no cubren ninguna necesidad de valor añadido en la economía de cada país. Entonces, hay países que están sabiendo responder a estas necesidades y que luego tienen un sistema de empleo mucho más flexible.
Pues a ver si no lo tomamos desde el punto de vista multidisciplinar que lo tiene, desde la educación, desde las ciencias sociales, por supuesto desde la economía, que al final todo se da la mano. Jesús Vega, experto en recursos humanos, como siempre, gracias por la consultoría.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. Ojo al dato, que diría el clásico. Oficialmente, 150.000 empleos sin cubrir en España, seguro que son muchísimos más, en un país como este con 3 millones de parados. La gran paradoja. ¿Qué estaremos haciendo tan mal?